Nuestro invitado especial de hoy protagoniza Bellas Artes en Movistar Plus, donde se mete en la piel del director de un museo de arte contemporáneo. Así que, Marta Zúñiga, vamos a ello.
Sí, es el director de un museo, un tipo con sus ideas, unas ideas muy, muy claras.
Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual.
¡Deténganse ya mismo! Soy el director del museo.
¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes?
Tan claras como su idea del arte.
¡Qué feo es!
Bueno, pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas, sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar.
Pensar. No sé si piensa el personaje lo que dice a veces, sobre todo cuando se tiene que enfrentar a la propia ministra de Cultura.
Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible.
Es una necia, un imbécil. Y si cree que voy a renunciar, está equivocadísimo.
Es Antonio Dumas en Bellas Artes, la serie de Movistar Plus que gira en torno a unas historias y personajes que rodean la gestión de un museo de arte contemporáneo. Muestra un reflejo algo descarnado de la sociedad y permite reflexionar acerca de los problemas y las contradicciones del mundo actual. Nuestro invitado es actor, también es autor. También es director teatral, argentino y español. Ya a los 14 años ingresó en la Escuela Municipal de Arte Dramático en Buenos Aires. Más de 50 años de carrera artística a su espalda. Recientemente le vemos, por ejemplo, en la serie Galgos.
¿Cuándo sale esta mierda?
Supongo que lo haces para joder a mamá, ¿no?
Es genial este empoderamiento tuyo. Es que nos estás jodiendo a todos.
También en la película Competencia Oficial. Aquí mano a mano con Antonio Banderas.
Idiota.
Ignorante.
Malparido.
Cutre.
Te arrastra por dinero.
Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.
O en la premiada cinta, El Ciudadano Ilustre.
Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
Bueno, son algunos de los múltiples ejemplos que se pueden encontrar en un extensísimo currículum al que ahora se une la serie Bellas Artes. Él es Óscar Martínez.
Pues aquí le tenemos. Bienvenido, Óscar. Qué alegría.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.
Bueno, se ha unido a esta mesa también el hombre del cine y del teatro, como es nuestro compañero Manu Velasco.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué darías por estar al lado de
Óscar? Es que he empezado a ver la serie y es maravillosa. Empecé ayer. Me está encantando.
Ah, bien, bien.
Sí, sí, sí.
Empieza tú. A ver, ¿qué es lo
pues
que
mira,
estás viendo, descubriendo
mira,
la serie?
Mira, me la recomendó una amiga periodista con la que quería comer. Le dije, me he quedado huérfano de series porque he terminado en HBO, Larry David. Y me dijo, hay una serie que te va a encantar de un museo que te va a volver loco. Y empecé a verla por la noche y me identifiqué con el personaje de Óscar. Me identifiqué 100%.
Qué bueno.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno,
¿Ya has visto? Porque esto me importa decirlo.
Sí.
Que tiene mucho humor la serie.
Mucho humor negro.
Uh-huh. Mucho humor, sí, sarcástico.
Ácido.
Muy propio de,
irónico.
De Gastón Duprat y Mariano Kong, sí, que son los creadores de esto y que son también los creadores de Competencia Oficial y de Ciudadano uh-huh. Ilustre.
Y sí, tú ahí también, Óscar, te manejas muy bien, ¿no? En estas series que no están 100% definidas, sino que también el humor no sobra en ningún lado. Ahora se está mezclando mucho el humor en casi todo, hasta en las tragedias, hasta en los thrillers.
Como en la vida.
Eso es, como en la
sí,
vida.
Sí, y además yo comulgo mucho con el tipo de humor mordaz, un tanto cítrico que tienen Duprat y Kong. Entonces, además esta serie tiene una particularidad. El hermano de Gastón, Andrés Duprat, que es el guionista, que también uh-huh. fue el guionista de Competencia Oficial, el guionista de Ciudadano Ilustre, entre otras.
Sí.
Es el director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, que es probablemente el museo más importante de Sudamérica. De modo que cuando a mí Gastón y Mariano me dijeron que Andrés iba a escribir los guiones de esta serie sobre un museo de arte moderno y contemporáneo, me imaginé
que, ahí
que podíamos hacernos una panzada, ¿no? Como decimos, porque, y efectivamente es así, todo lo que ocurre, que por momentos ocurren cosas insólitas, no sé a qué punto has llegado de...
El primero.
Nada, no he visto nada.
Movistar.
Hay cosas insólitas. Todo lo que ocurre o le ha ocurrido o lo sabe de colegas del mundo, digamos, ¿no? Porque él está relacionado, bueno, aquí con el Reina Sofía, con el Thyssen, que lleva todos los años a la Bienal de Venecia, digamos, está conectado con los museos de Nueva York. O sea que hay cosas que a uno le pueden llamar la atención por estrafalarias, pensar, no, esto es una ocurrencia del guionista.
Y resulta que...
Por ejemplo, que un animal muerto sea una obra de arte.
En descomposición.
Y que obviamente empieza a descomponerse. Y eso ha ocurrido de verdad.
Nada, nada. Y sé que también sois muy críticos con el coste de las obras de
bueno,
arte.
Bueno, sí, todo se cuestiona. El personaje mío tiene un nieto, tiene una relación con un hijo, una relación ríspida. Evidentemente no ha sido un buen padre.
¿Con Josep?
Con Josep. Y su hijo se lo reclama cada vez que puede. Y con el nieto le cuesta mucho relacionarse. Es un hombre bastante fóbico, vive solo con un gato. Pero ese nieto hace preguntas desde la virginidad y la inocencia de un niño, que son las que nos hacemos todos, y que a veces, claro, no las formulamos si vamos a un museo porque pensamos que pueden estar fuera de lugar o quedar como brutos, como ignorantes, sí. Como, ¿no? Y el niño las hace, dice, ¿por qué esto cuesta más que todo este edificio? Y entonces él se ve obligado a responderle.
Ya el cartel es muy simbólico porque eres tú mirando con incredulidad un plátano sobre un pedestal.
Bueno, es que hay una obra, obra famosa que es un plátano pegado con un sticker a una pared.
Sí.
Y no se descomponía el plátano.
Ah, no lo sé, pero hay una obra en un museo de arte contemporáneo que fue eso. Y creo que alguien incluso la despegó y se la comió.
Bueno, no sé si llegará a pasar en ese museo, Óscar, algo que sí que ha sucedido cuando hemos visto Arco, por ejemplo, que de repente alguien deja una mochila o deja una caja y todo el mundo se para a hacer fotografías hablando de la importancia que tiene esa caja o esa mochila.
Maravilloso.
Eso, no sé si de alguna manera lo metéis también en esta serie.
De alguna manera sí. Y ¿sabes en qué me hace pensar eso? En la famosa obra que yo hice aquí en Madrid, la hicimos con Ricardo Darín y con Germán Palacio bastante tiempo.
Arte.
Después fuimos a Valencia, a Barcelona.
Sí, sí.
La del cuadro blanco, ¿no? Uh-huh. Digamos, la necesidad que tenemos de encontrarle
algo al cuadro blanco,
¿no es cierto?
Sí.
Hasta que al final el personaje que interpretaba yo lo hacía, digamos, ¿no? Explicaba qué era lo que había pasado, un hombre que atravesaba un espacio blanco, un esquiador, que ya había pasado,
abajo.
Y hacía toda una disquisición acerca de eso. Sí, aquí está plagado de cosas por el estilo, por supuesto, pero además vemos los intestinos de un museo, digamos, el hombre llega y el día que llega y asume, o antes de asumir, porque él va un día que el museo está cerrado, tiene un tema, un planteo gremial. Se encuentra con un señor que levanta la mano y dice que el delegado es el delegado.
Que quiere cobrar.
Todo eso también atraviesa la serie, claro, es decir, la vida interna del museo, los conflictos de orden sindical, los planteos de los empleados... los conflictos con los visitantes, etcétera, etcétera, obviamente con los artistas.
Y con la ministra.
Con la ministra de cultura,
que no...
Claro, que es su jefa.
Claro. Eso es.
Por eso es que el personaje tiene lo que tienen casi todos los gestores culturales, sobre todo los que son la mayoría, terminan trabajando en establecimientos oficiales, que es un político, es un funcionario político. Y por eso a veces responden a un determinado gobierno y viene otro gobierno y estos personajes siguen estando. Uh-huh. O sea, necesitan ir acomodándose,
claro,
a la realidad política de la administración que corresponde en ese momento. Y eso se ve también en Antonio Dumas, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente en la serie que la ministra pertenece a un gobierno que defiende enfáticamente las cuestiones de género, el idioma inclusivo... En fin, todas estas cosas.
En la secuencia del proceso de selección se ve esto.
Claro, todas estas cuestiones de corrección política con las que él no está para nada de acuerdo.
Ya, pues...
Esto le trae sus problemitas.
Claro,
sí,
y tanto.
Y hablabais de ministra, pero también habla, por ejemplo, del conflicto a lo mejor con la mujer del lavabo, ¿no? De que limpia los lavabos. O sea, es que es todo el arco que tiene,
así es
que es como un mundo entero,
es
¿no?
Es un mundo, es un pequeño universo y y es de alguna manera también una metáfora de la sociedad contemporánea, por eso mismo.
Claro, claro, claro. Pues qué suerte por realmente...
No me esperaba, qué sorpresa.
Yo, vamos, me voy a lanzar, ¿verdad? Sí, rápido, a ver, claro que sí, a Óscar. Bueno, queremos, nos dejas saber, luego volvemos a la serie, nos dejas ir un poquito hacia ti,
sí,
para
claro.
conocerte un poquito más,
¿cómo no?
Aparte de ser del Atlético.
Bueno, soy simpatizante porque soy amigo de Cholo y...
Ah, vale, vale, vale.
Entonces, bueno... Eso.
Pero no eres fanático, ¿no?
No. Me vale. gusta que le vaya bien porque soy amigo de Cholo.
Ya está, nada más. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el corazón de Óscar.
Sí, que tiene un corazón muy grande, no se parece en nada a ese personaje de Dumas, de Antonio Dumas.
¿Cómo lo sabes?
Bueno. yo quería saber, ¿cuándo llegó ese momento? ¿Qué recuerdos tiene de la infancia, de ese momento en el que dice, yo lo que quiero es dedicarme a la interpretación, al mundo del arte?
Bueno,
¿qué tiene que ver con la interpretación?
Yo de niño, sin haber ido nunca a un teatro todavía, tenía una suerte de teatro, entre comillas, en el patio de la casa de mi abuela materna, castellana, como mi abuelo materno, ambos castellanos. Y hacía pequeños esquicios para mis primos. Y la verdad es que yo lo tomaba como un juego, pero después con los años, y cuando advertí dónde había empezado esto, me di cuenta de que yo le ponía una pasión, una entrega enormes. Por ejemplo, yo estaba toda la semana pensando qué era lo que iba a hacer, anotando en pequeñas pequeños papeles o servilletas lo que se me iba ocurriendo. Y fue tan así que a los 14 años, viendo, saqué entradas para ir a un teatro. Ahí ya no era la primera vez que iba al teatro, pero supongo que, si la memoria no me engaña, creo que era la tercera vez que iba. Y viendo a dos actores extraordinarios, argentinos, extraordinarios ambos, tuve una epifanía, tuve la revelación de que yo quería saltar al escenario con ellos, de que yo quería dedicarme a lo que se dedicaban estos señores. E inmediatamente me puse a estudiar actuación. Así que empecé muy, muy chico y con una vocación...
Muy clara.
Muy clara, lo cual es una bendición en, siempre, pero en la adolescencia más, porque organiza mucho, ¿no? Uh-huh. Te organiza, una vocación
te orienta.
Te orienta, te ubica, uh-huh. te contiene, ¿verdad? Te da un norte. Uh-huh. Y a los 21 años estaba trabajando ya en forma profesional.
Y de ahí hacia ahora, hasta
y
ahora.
Y ahí la verdad es que yo empecé con mucha fortuna, con mucha suerte, digamos, fui muy bien recibido, te diría, prohijado por actores a los que yo hasta un tiempito antes veneraba y admiraba. Y tuve la suerte de trabajar con todos ellos, uh-huh. con Héctor Alterio, que ustedes conocen mucho, por ejemplo, siendo muy, muy joven. Y como digo, me prohijaron, me acogieron, me recibieron, me alentaron y me empezó a ir muy bien siendo muy, muy joven. A los 24 años hice la película La Tregua con Héctor Alterio y con Ana María Picchio, que es la versión de una novela de Mario Benedetti, que después de esa película, cuando vino aquí al Festival de San Sebastián con esa película, Alterio no pudo volver a la Argentina, que fue cuando él se tuvo que quedar aquí, porque fue amenazado por una organización armada de ultraderecha, paraoficial, además. Él y otros actores y actrices les pasó lo mismo. Y Héctor se quedó aquí desde entonces. Luego volvió algunas veces a partir de Alfonsín para aquí. También he rodado con él allí varias películas después de su exilio. Pero esa película, que yo tenía 24 años, y era una especie de seleccionado de lo mejor de la Argentina, estaban todos los actores insignes y las actrices, y bueno, y los jóvenes. Y, bueno, el único joven era yo. Fue un éxito descomunal y fue la primera película argentina a ser seleccionada entre las 5 mejores películas internacionales para el Oscar. Y tuvo la mala fortuna de que estaba Marc Ord entre esas 5.
Ay, va.
Porque yo creo que de lo contrario, porque a la vez hoy...
Es que contra Fellini.
Fellini y a Marc Ord.
Y a Marc Ord, sí.
Para mí
sí,
es la obra máxima de Fellini. Sí, ¿no?
Eso es.
Pero es una peli que la ves hoy y todavía está...
Sí, sí.
Vigente.
Está vigente.
Está muy, muy bien, sí, es un melodrama. Es la historia de un hombre joven, es de un hombre ya maduro que se enamora de una joven, se enamoran ambos y bueno, ella muere luego. Esa es la historia, digamos, central. Yo soy uno de los hijos de Héctor. Marilina Ross y Luis Brandoni hacen los otros dos hijos.
Brandoni es maravilloso.
Y ya te digo, yo tenía 24 años y
desde entonces...
En realidad, me ha ido bien siempre, por supuesto con los altibajos lógicos que esta profesión tiene. Tú debes saberlo por tu gloriosa madre.
Sí. Qué bonito que digas esto.
Hice una película con un paisano tuyo, con Federico Lupi.
Sí, claro. Bueno, yo con Federico he trabajado muchísimo.
Mi madre
hizo
una película con Lupi y mi madre aprendía del maestro y Lupi decía, pero yo quiero aprender de usted, maestra. Y claro. Me dijo, yo de usted, maestro. Ay, ese rodaje entre Lupi y mi madre era como ver jugar a Nadal contra Djokovic.
Extraño.
Tu madre ha sido enorme, enorme. Yo con Federico he trabajado muchísimo, incluso hemos hecho un programa juntos de televisión, él y yo, se llamaba Cuenteros, un programa donde hacíamos dos dramaturgos, dos comediógrafos que escribían para una historia para televisión y pasábamos a hacer los personajes esos que estábamos imaginando, bueno. Todas las semanas distintos, ¿no? Pero bueno, ahí he trabajado mucho con Federico, sí.
Qué bueno. Oye, no sé si aquí te sientes en casa. ¿O echas de menos casa? ¿Dónde está la casa de Óscar?
Yo me siento muy bien aquí. La decisión la tomé después de... Fue gradual, digamos. Yo entre el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, vine todos los años a filmar. Luego, además, tenía que volver a hacer la promoción o el estreno. Entonces empecé a estar bastante aquí. Y ahí... Por supuesto, teniendo en cuenta que yo lo pasaba muy mal en la Argentina de entonces y que ya estaba harto del kirchnerismo, lo voy a decir con todas las letras.
Pues claro.
Vivía muy, muy, una ciudad muy tóxica en el sentido de muy, muy enfrentado un bando con otro y mucha violencia verbal y mucha maledicencia. Empecé a pensar en, bueno, primero dije, ¿Y si invierto los tantos y en lugar de estar 8 meses allí y 8 meses aquí, y 4 aquí, hago al revés? Así empezó. Luego, ya más cerca del 2020, concretamente el 2019, dije, no, yo tomo la decisión y me juego por irme a trabajar allí.
Es una decisión dura.
Es una decisión dura.
Porque dejas allí familia, ¿no?
Yo tengo 4 hijas, lo que pasa es que ya son todas grandes, digamos, no hay niñitas. A mí cuando estuve en el 2003, perdón, con Arte, y en el 2003-2004, me ofrecieron todo para quedarme. Pero yo, mi hija más chica, que ahora tiene 29, tenía 7, 8 años. Y yo no me podía quedar.
Claro.
O sea, no, eso me ató. Pero ahora... si tengo ganas, voy. De hecho, estuve ahora haciendo la promoción de Bellas Artes la semana pasada. Había estado en noviembre. Digamos, si quiero, voy, las veo. Veo a mis nietos.
O sea, te van a ver allí también.
Pero vivo
claro.
Mejor aquí. Sí,
vives
sí.
Mejor aquí.
Uh-huh. Sí, estoy mejor. Y eso me hace sentir que es mi casa. Obviamente, tomar una decisión así, a la edad en que la tomé, 70 años tenía cuando tomé esa decisión, no es fácil.
No, hace falta ser, yo creo... Valiente.
Eso me dicen todos. yo no sé si, a ver, no sé si, me, yo no me considero valiente, pero me lo dicen tanto que digo, bueno.
Pues será que es verdad.
Pues debe ser. Y aquí estoy y me siento muy bien, me siento, por supuesto que a veces hay en la sintonía fina hay ciertas cosas que, no que extrañas, porque sino a las cuales te tienes que acomodar, ¿verdad? Si bien yo me crié escuchando a mis abuelos hablando en español, en Argentina. Yo tengo 3 partes de sangre española y 1 parte italiana. Pero con quien más estuve eran mis abuelos maternos, a quienes nombré antes, Antonio y Antonia, que eran castellanos. Pues bueno, yo estaba mucho con ellos. Amé mucho a esa abuela hasta el día de hoy. Uh-huh. Creo que es la persona que más amé en mi vida. Y bueno, nos hablaban en... Como habla un castellano, es decir, con, ¿no? Que mi abuelo se enojaba porque en la Argentina todos son gallegos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, no sé si una vez me escuchó decir a mí esa palabra y me dijo, ¿por qué dice gallego? Dice, ¿tú eres cordobés? Córdoba de Argentina.
Claro.
Digo, no. ¿Y a ti te gustaría que te dijeran cordobés? Bueno, pues yo no soy gallego, no me gusta que me digan gallego.
Bien,
a él lo enojaba
bien,
eso, ¿no?
Bien.
Pero yo los escuché, quiero decirte, no es algo... Yo vengo y me encuentro con la música familiar también.
Claro, claro.
Y con hábitos y con comidas y con... Yo tampoco es que me fui a no sé, digamos, a Australia.
Exacto, no, yo creo que somos muy, muy hermanos. Nos reconocemos, ¿verdad?, en los argentinos y los argentinos con los españoles. Yo creo que hay una simbiosis ahí. Nos caemos bien.
Bueno, hay un lazo cultural y un intercambio.
Nos caemos bien.
Muy potente, es decir, cuando ahora mismo, pero digamos, cuando yo era niño, que todavía vivían la generación de mis abuelos, que era enorme de españoles, y que además cada provincia o cada tenía su asociación de federaciones gallegas, la asociación asturiana, la asociación, sí, cada uno tenía su, y estaban los clubes y los teatros estaban, siempre había zarzuelas, siempre había cantantes, bailadores, bailadoras, o sea, toda la vida, o sea,
sí,
lo mismo por televisión, es decir, que uno se acostumbró a esto, pero era como un paisaje habitual. Los artistas iban muchísimo, más allá de los que han vivido. Ortega y Gasset vivió a pocas calles de donde yo tenía mi última casa en Buenos Aires, a
ahí
tres
va,
calles vivía, hay una placa que dice aquí vivió Ortega y Gasset, bueno, como tantos, ¿no?, que se tuvieron que ir,
claro,
no se fueron exiliados.
Nos acogisteis, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, por eso digo, es como una prolongación, si quieres.
Totalmente.
Si bien hay, por supuesto, perfiles muy particulares que son de identidad nacional y que son diferentes, pero hay una raíz, bueno, empezando por la lengua, que es casi nada, ¿no?
Ya, ya, ya.
Una raíz muy profunda.
Eduardo, perdón, Óscar, estaba pensando en un personaje. Óscar, ¿sigue siendo un juego actuar?
Sí,
hoy día,
sí.
Ahora.
Es que lo es. Es un juego, sí, es un juego. Jugamos a que...
Sois otros.
Somos otros, a que tenemos otras vidas, a que nos pasan esas cosas. Es un juego y se disfruta, sí. Si dejase de ser un juego, yo siempre digo que no es mi medio de vida la actuación, es mi modo de vida.
Uh-huh.
Es decir,
es
la
un
profesión,
matiz importante.
Me refiero a la profesión, ¿no? Uh-huh. Sí, para mí no... Por eso no me imagino no trabajando, salvo que me lo impida el cuerpo, ¿no? Pero si no, no me imagino jubilándome. Trabajaré hasta el último día que tenga lucidez y que el cuerpo me aguante.
Exacto. Así hemos visto a Arturo Fernández, hemos visto a Concha, hemos visto a tantos grandes.
A Fernán Gómez,
efectivamente. José Sacristán, ¿no?
Claro, sí, sí, Pepe, sí. Es íntimo amigo mío de hace más de 30 años. Sí,
que está en la serie, ¿no? Está en la serie.
Sí, está,
y
como,
también
está,
tiene
es
papel,
uno de los,
¿sí?,
actores invitados que tuvo la gentileza de venir a... Sí, hay varios. Y en la segunda temporada hay más.
Uh-huh. ¿Va a haber segunda temporada?
Sí, ya está grabada,
bien,
la segunda temporada.
Ay, qué bien.
Sí.
Bien.
Sí. Bueno, y tercera, a lo mejor.
Bueno, eso ojalá.
El arte da para mucho.
El museo
ojalá,
da para muchísimo.
La segunda ya está rodada y se espera que no transcurran muchos meses hasta que la pongan,
claro,
disponible en las plataformas.
Sí, por favor. Oye, Óscar, ¿no tendrás en casa un cuadro blanco?
No.
¿O un cuadro que no entienda nadie, solo tú?
No.
Tampoco.
Un plátano pegado a la pared.
A ver, no es que yo no soy aficionado a las artes plásticas,
bueno,
pero puedo decir así, como simple espectador, digamos, que no es que no me gusta en absoluto lo abstracto, porque de golpe hay cuadros, hay pinturas
que te llenan, ¿verdad?,
que me gustan y no veo nada figurativo en ellos, pero mayormente me atrae lo figurativo, sí.
Ajá.
Pero bueno, el arte moderno tiene grandísimos artistas han hecho ambas,
desde luego,
ambas formas de pintura, ¿no?
Desde luego. Óscar, mira, quédate con nuestras caras, quédate con esta casa que es Onda Madrid, y que cada vez que entres, que vengas aquí a promocionar cualquier serie o una nueva temporada, por favor, que sepas que aquí sí que es tu radio, es
Muchas
tu
gracias.
Radio.
Muchas gracias.
Óscar, yo creo que necesitamos saber que fuera, a muchos kilómetros de donde nacimos, tenemos casa. Aquí tienes tu casa también.
Muchas gracias. Sí, yo lo siento, además tengo amigos, obviamente, españoles. Y lo mismo puedo decirte de artistas enormes, como Serrat, o como Sabina, o como que van allí son argentinos.
Eso es.
Son argentinos, hasta tienen sus preferencias de equipo de fútbol y... digamos, son tratados como argentinos.
Sí, señor.
Serrat,
sí, señor,
tiene una vigencia y una idolatría como muy pocos artistas internacionales la han tenido. Y muchos argentinos no la tuvieron.
Bueno, entiendo que a Óscar Martínez le quiera la cámara. Pues, esa mirada brutal.
Y esa inteligencia, la verdad.
Y esa inteligencia.
Uy, bueno, gracias.
Bueno, pues gracias, Marta, por traernos a Óscar Martínez. Queremos verte en esas bellas artes en Movistar. Tú dices Plus, podemos decir
Movistar
Plus.
Movistar Plus.
Movistar Plus, así dicen. Sí, yo también decía Plus.
Sí. Disney Plus, y, Disney Plus.
Claro. Ese fantástico Antonio Dumas, que es su personaje en esta serie.
Muy bien, pues hasta la próxima, Óscar.
Muchas gracias.